El mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles y sábados a través de esta su emisora Universidad del Cauca 104.1 FM. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, recordando como siempre nuestros agradecimientos a los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la misma universidad, a la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato, y a la Sociedad Caucana de Pediatría, que permiten que cada 8 días nos acerquemos a ustedes. Como siempre, hoy traemos un tema de sumo interés para aquellas personas que están a cargo de los niños, bien sea padres de familia, bien sean cuidadores, profesores, porque nos interesa mucho ver que todos los procesos de salud y también pues, lo que se presente en cuanto a enfermedad en los niños sea mirado con una perspectiva adecuada por parte de todos los que estamos a cargo de los pequeñitos. Hoy nos acompaña Sandra Lame, ella es licenciada en Educación Básica con énfasis en Educación Artística de la Universidad del Cauca. En este momento es coordinadora pedagógica del CDI, Centro de Desarrollo Infantil Cometa de Colores. Y ella hace 15 años tiene una gran experiencia ya con el manejo de niños, ya que inició en los programas de bienestar familiar en este aspecto. Buenos días, Sandra, ¿cómo estás?
Buenos días, doctor Narváez, ¿cómo está? Contenta por esta invitación que me ha hecho usted el día de hoy, pues para poder compartir un poco de la experiencia del manejo y de este amor que tenemos por nuestros niños y nuestras niñas de primera infancia, pero más mirar cómo desde nosotros como maestros podemos ayudar a los padres en esas pautas de crianza y en ese desarrollo integral que tienen nuestros pequeños.
Bueno, Sandra, vamos a hablar un poquito sobre la educación preescolar. Este es un tema que es muy importante y muy interesante porque además existen muchas dudas por parte de los padres, ¿no? Yo quisiera que en primer lugar les comentaras a nuestros oyentes por qué es tan importante la educación preescolar, porque recuerdo que hasta hace algunos años pues a lo que se le prestaba atención era a partir de los 6 años en la educación ya escolar y en el bachillerato, universidad, pero nunca se le había prestado tanta atención a la educación preescolar, y de algunos años para acá esa perspectiva ya cambió e inclusive en este momento ya hay una política, ¿no? Una política gubernamental con respecto a la primera infancia. Entonces, digamos, ¿por qué es tan importante esta época antes de los 6 años? Sin quitarle la importancia, obviamente, al resto del tiempo de desarrollo del niño.
Bueno, fundamentalmente es importante tener en cuenta que los primeros 5 años de vida de nuestros niños, y cuando hablamos de los primeros 5 años estamos hablando desde el proceso de gestación, es importante que el niño tenga un alto valor en su estimulación. Los 5 primeros años de vida son la base fundamental para poder crear en ellos su personalidad, su carácter, pero ante todo para generar en ellos su autonomía y su independencia, que les permitirá dar un paso gigante cuando ya entren a la educación formal. Es importante que los padres de familia y que todos los actores que hacemos parte de los procesos con los niños en primera infancia tengamos en cuenta que esta edad es fundamental. Todo realizarlo a través de procesos de estimulación, del juego, que es el elemento y la actividad fundamental en la vida de cada uno de ellos. En los primeros 5 años de vida, el niño adquiere normas, adquiere límites, adquiere, como dije anteriormente, autonomía, pero ante todo aprende a conocerse a sí mismo para luego conocer a los demás. Aprende a desarrollarse en 3 medios fundamentales, ¿sí? Con los demás, consigo mismo, y aprende a conocer su entorno, que es fundamental. Es importante que los padres de familia conozcan y sepan que los primeros años de vida el padre debe ser ese actor fundamental en ese desarrollo. Si queremos que nuestros niños sean felices, debemos generar estos 5 años de vida amor, afecto y ante todo un cuidado íntegro a cada uno de ellos.
Tú mencionaste ahora una cosa que es fundamental y es que pues no es el enfoque central de la educación preescolar, digamos la parte académica, ¿no? Sino sí, sí. Que es la misma personalidad sobre la cual se va a sentar ya todo lo demás.
Sí, debemos aprender que estos primeros años no es tan importante que esas áreas del conocimiento sean tan exploradas, ¿sí? Sino que le demos la oportunidad al niño, primero que todo, de ser niño. Sí, de disfrutar de esos pequeños detalles que hacen que su vida sea feliz. La parte de escolarización ya vendrá más adelante, pero en estos años sus actividades fundamentales son el juego, ¿cierto? Es la literatura, pero esa literatura que él hace de su medio, de su entorno en el que él se desarrolla. Es el arte, pero ese arte donde él pueda plasmar sus sentimientos, sus emociones, a través de la danza, a través de la pintura, a través del rasgado, a través de sus garabateos que haga constantemente, y a través de la exploración de su medio. ¿Sí? Y esa exploración donde él vaya descubriendo nuevas texturas, nuevos colores, nuevas formas, nuevos volúmenes, pero de lo que tiene a su alrededor. Todo esto siempre fundamentado en la actividad más importante en la vida de él, que es el juego. Un juego libre, pero al mismo tiempo un juego dirigido, donde el adulto o el educador siempre va a estar presto a orientarlo y a ser el guía para que él pueda alcanzar su desarrollo integral.
Creo que aquí hay algo muy importante y es la capacidad de sorprenderlo al niño, ¿no? O sea, eso me parece fundamental porque el niño está conociendo, el niño está explorando. O sea, cuando el niño tiene esa capacidad de sorprenderse ante todo lo nuevo, y me llamaba la atención ahora que estábamos charlando porque estaba recordando un niño en estos días, que un niño pequeñito de 3 años, y cuando entró al consultorio mío y vio los juguetes, abrió los ojos y una sorpresa, o sea, y entró con una felicidad, pero entró derecho a jugar. Eso es algo que desafortunadamente los adultos hemos perdido, y por eso quizás ya no aprendemos tanto como deberíamos aprender, pero es precisamente aprovechar esa capacidad de sorprenderse que tiene el niño, ¿no? Para empezar a crear esos caminos neuronales que en últimas van a definir su personalidad hacia el futuro y quién va a ser esa como persona en el futuro.
Sí, señor. El niño definitivamente tiene por naturaleza esa capacidad de ser curioso, ¿cierto? Y de sorprenderse. Cuando le ponemos todo al alcance al niño, realmente no le damos la oportunidad de él explorar y de él conocer todo lo que puede mirar a su alrededor. Debemos dejarlo que él solo, sí, con sus propios medios, pueda descubrir mil e infinidad de colores que puede encontrar en su medio, mil e infinidades de palabras que puede encontrar en cada uno de los libros que leemos, ¿cierto? Le podemos permitir a él hacer una lectura de imágenes, ¿sí? Y él nos está contando las propias historias de su propia realidad. No necesitamos ponerle a él todo a la mano. Dejémoslo que él mismo sea autónomo y alcance ese nivel de exploración. Entonces, sí, el niño por naturaleza, él cuando ve juguetes y cuando ve cosas nuevas, definitivamente es feliz. Entonces nosotros en casa también, en la crianza de nuestros hijos, debemos proponerle todas esas herramientas. Vemos desafortunadamente cómo nuestros niños hoy de 2, 3 años han perdido esa capacidad de curiosidad, de juego, porque pues si bien es cierto, las herramientas digitales son importantes, son necesarias, ¿sí? Estamos dejando que el niño de 2 años ya use el celular, por ejemplo, y se pierda de otras experiencias mucho más importantes que le permitirían tener un desarrollo no solamente cognitivo, sino también en todas sus dimensiones para alcanzar esa integralidad que nosotros andamos buscando y que necesitamos que él tenga.
Sí, creo que el celular en este momento y toda la parte de pantallas es una situación bastante delicada, ¿no? O sea, la recomendación es antes de los 2 años ningún tipo de pantallas.
En lo posible antes de los 5 años fuera mejor,
pero
todavía.
Exactamente, sí, o sea, y progresivamente ir aumentando, pero pues tenemos que asentarnos como en la realidad de lo que estamos viviendo, y uno ve que los niños de 1 año ya para calmarlos, porque uh-huh. es para calmarlos y para distraerlos, Nosotros como padres le ponemos el celular y él ya lo aprende a manejar, ¿no? De una manera muy rudimentaria, y todos se sorprenden porque el niño maneja el celular, se mueren de la risa. Pero ahí están simplemente estimulando la parte de la visión, no están dejando que el niño, explore otros, explore los olores, explore las formas, explore el tacto, las texturas, ¿no? Entonces su cuerpo, su mismo cuerpo, porque cuando el niño está haciendo ejercicio, está corriendo, está jugando, él está explorando su cuerpo, está aprendiendo a manejar sus propios músculos, su propio cuerpo. Estamos impidiendo con las pantallas que esto ocurra, y esto es algo que es bastante, bastante delicado. Volviendo un poquito a lo que estábamos charlando, cuando te referías al juego, cuando te referías al arte, ¿cómo debería ser ese juego en esta edad para que el niño vaya también desarrollando sus propias habilidades?
Bueno, el juego debe ser de una manera, si bien es cierto puede ser dirigido, también debe ser de una manera libre, ¿sí? Ese juego debe estar fundamentado también, y que le podamos proporcionar a él los elementos que le permitan a él cambiar su realidad, ¿sí? Como podemos ver, el niño en casa, un palo de escoba lo puede convertir en sencillamente en un caballo, ¿cierto? O puede tomar elementos de su alrededor para convertirlos en y generar sonidos que son de mucho placer para él. Este juego debe ser muy enfático en que le permita a él descubrir todo lo que encuentra a su alrededor, ¿sí? Que descubra, como usted lo dijo, Doc, texturas, olores, colores, ¿sí? Pero que también le permita relacionarse con otros, que le permita darse cuenta de que puede compartir sus elementos con otro amigo. Allí viene a manejarse las relaciones interpersonales y esa dimensión no solamente extra, sino intrapersonal. El juego debe ser constante en la vida del niño. No podemos de pronto limitarlos a él cuando él está jugando, quitarle esa actividad de una manera brusca. Debemos tener mucho tacto para cambiarlo de actividad en el momento en el que él se está sintiendo más placentero y más feliz.
Sí, más contando que muchas veces nosotros estamos trabajando fuera de la casa y como llegamos cansados, entonces pues no es que lleguemos con muchas veces con el mejor ánimo, ¿no? para jugar con el niño, y empezamos a cortar esa actividad. Entonces es bien importante eso. También te comentaba que hay mucha duda por parte de algunos padres de familia sobre cuál sería la edad ideal para que un niño ingrese a un nivel de educación inicial, ¿sí? Porque, pues digamos, hay diferentes conceptos, hay diferentes situaciones también dentro de las mismas familias. Entonces, ¿cuál podría ser esa edad ideal para que ya empiece sus procesos educativos en un centro educativo preescolar?
Bueno, si tenemos en cuenta las particularidades, podríamos decir que tenemos niños en las unidades de atención y en los centros de atención para preescolares desde muy chicos. Pero una edad que consideraría genial para que ellos puedan ingresar sería que fueran mayores de 2 años. ¿Por qué? Porque es necesario que los 2 primeros años de vida ellos tengan un vínculo fundamental con su familia, con mamá, con papá, con todo el entorno que a él lo rodea en su grupo familiar. Si bien es cierto, en nuestra cultura y por las necesidades también económicas y los factores sociales, pues está haciendo que nuestros niños entren a los centros muy pequeños, ¿sí? Por el alto grado de vulnerabilidad que ellos puedan tener quizás en el entorno donde ellos se desarrollan. Pero sí sería fundamental que miráramos que la edad, para mí, desde mi concepto como educadora, pienso que de 2 años en adelante podríamos empezar esos procesos de estimulación y de desarrollo en cada uno de estos centros. Pero debemos entender también las situaciones sociales por las que enfrentan no solamente nuestro país, nuestra ciudad, donde vemos que nuestras madres cabezas de familia tienen que salir a trabajar y pues no tienen una red de apoyo que les cuide sus niños. Entonces estos centros están precisamente construidos para poderle brindar atención, protección a nuestros niños de menor edad.
Hablamos ya un poquito y mencionaste sobre el papel de la familia dentro de la educación en esta edad, ¿no? Hay un concepto que es bien importante, que es la corresponsabilidad. Se dice que somos corresponsables tanto los padres como la familia y como la sociedad en la crianza de los niños, ¿no? Entonces yo quisiera que tú nos aclararas un poquito cuál es el papel que juega la familia en esta edad, digamos, dentro de la educación de los niños.
Bueno, fundamentalmente la familia, sin que suene frase de cajón, es el núcleo más importante de la sociedad. Y para los primeros 5 años de la vida de nuestros niños es fundamental. La familia es el primer grupo educador, ¿sí? Es la primera escuela que tiene el niño. Es allí donde se le forman normas, límites, donde empezamos a crear esos lazos de afectividad que les van a permitir tener mejor relaciones interpersonales y que los niños puedan llegar a convivir, digamos, en una sociedad mejor. La familia es fundamental, es formadora y es el primer vínculo de amor que el niño pues desarrolla y genera para poder asimismo poder convivir con otros niños y con otras personas también dentro de su sociedad.
Dentro de tu experiencia como educadora en niños de esta edad, digamos, ¿cuáles son las principales dificultades que has visto en los niños e igualmente dificultades en los padres? Porque también vienen dificultades en los padres, ¿no? A veces los padres pretendemos muchas veces echarle toda la carga de la formación a la institución educativa y quitarnos ese peso de encima, pero eso no es así. Y pues muchas veces se generan también conflictos e inclusive dentro de la misma familia, ¿no?
Bueno, si bien es cierto que nuestros niños presentan dificultades, no lo hablemos como una dificultad de él como tal, sino de las que genera el medio. Vemos que una gran dificultad en los niños son las pautas de crianza, ¿no? Pero estas no se generan porque el niño la quiera así, sino porque, como dije anteriormente, la familia es formadora, es allí donde no se han formado y realmente esos pilares fundamentales no se han creado. Una dificultad grande en este proceso de educación inicial es la permisividad que tienen nuestros padres, ¿sí? Yo siempre he manifestado que o le permitimos hacer al niño todo lo que quiera o está esa otra parte del autoritarismo donde no lo dejamos ser, donde no lo dejamos vivir y experimentar cada momento que él quiere hacer. Entonces vemos con gran tristeza cómo muchos padres permiten en el niño hacer muchas cosas que no están bien y no generamos normas, no generamos límites, no generamos realmente puntos claves para su desarrollo. Una debilidad también o una dificultad que encontramos en nuestros niños es que se nos enferman con mucha frecuencia, pero también está dado por esas diferentes formas de cuidado que tenemos con ellos en casa, ¿sí? Entonces, usted muy bien lo ha dicho, los padres de familia dejan prácticamente que toda la responsabilidad en el maestro, ¿sí? Y entonces ahí es donde se pierde esa corresponsabilidad porque la familia nos está aportando muy poco. Nosotros damos el 100% y muchas veces más porque nuestros niños estén altamente nutridos, altamente protegidos, altamente educados, pero necesitamos del acompañamiento en casa de las familias también. El proceso no se puede dar si en casa todo lo que construimos dentro de los establecimientos de educación inicial en casa no se fortalece.
Creo que eso es algo fundamental. Bueno, ya nos quedan algunos minuticos. Quisiera que nos comentaras un poquito sobre la parte del manejo de las normas en los preescolares, porque los adultos cometemos muchos errores a este respecto, ¿no? Bien sea porque somos demasiado laxos o porque somos demasiado rígidos. Entonces, ¿qué recomendaciones le darías a nuestros oyentes para empezar a que ellos entren dentro de esas normas que va a ser fundamental pues para que podamos vivir en sociedad posteriormente, ¿sí? Inclusive para que seamos autónomos tenemos que manejar las normas, al contrario de los que algunas personas podrían pensar, pero es fundamental y es la base, digamos, de la convivencia diaria que todos tenemos en nuestras familias y en la sociedad.
Bueno, pues primeramente para los padres de familia es que la base fundamental es el respeto. dirigirnos a nuestros niños con el máximo respeto, ponernos a la altura de ellos y a las necesidades que ellos tienen, hablarles con claridad, ¿sí? Es fundamental. Manejar una figura de autoridad, pero no en el sentido de que aquí se hace lo que yo quiera y nada más, sino que él también tenga la oportunidad de opinar, ¿cierto? De decir, mamá, yo quiero ponerme esta camisa roja porque me gusta, ¿cierto? Pero que no le impongamos a ellos muchas veces muchas de nuestras razones sin antes haberlos escuchado. La escucha activa en la edad inicial es fundamental. Necesitamos conocer sus deseos, sus aspiraciones, sus más secretos más ocultos que tengan, y en esa gran medida podremos ir generando procesos de disciplina dentro del hogar. El padre de familia que es permisivo no permite que el niño se desarrolle de la mejor calidad. El padre de familia que es permisivo y que deja hacer su niño lo que él quiera, realmente no le está generando tanto amor como dice, ¿no? A veces dice, es que yo lo amo y le permito hacer lo que él quiera. No, si lo amas, frénalo y muéstrale que el camino no es el que él considera adecuado. No hablemos con autoridad, no hablemos con gritos, porque muchas veces cuando vemos que ya se ha perdido, como que el niño ya está muy inquieto, lo que hacemos es darle un grito y con eso lo calmamos o evitamos y paramos como la actividad que él está haciendo. No, el niño no nos entiende a gritos, el niño nos entiende cuando nos sentamos a su altura, dialogamos con él y le damos a entender con razones de que la situación que él está haciendo no es la más adecuada.
Creo que es algo importante. También quisiera añadir algo en ese respecto, que es la creación de las rutinas, ¿no? Para que tengamos unos hábitos adecuados. La creación de rutinas, inclusive desde los niños pequeños, cuando ya le empezamos en el recién nacido a hacer el baño a ciertas horas, cuando ya empezamos a acostumbrarlo a que la luz baja y él acostarlo a dormir, a tranquilizarlo, un bañito de pronto temprano en la noche, posteriormente ya con la parte de la alimentación, ellos van tomando un horario de alimentación ellos mismos, que cada vez se va espaciando más. Digamos, todo este tipo de situaciones son rutinas que van creando hábitos en los niños, y de esa manera, como esos hábitos son dentro de la familia, entonces esos hábitos ya nos llevan a las normas que vamos ya no a imponer, sino que ya son cosas que están aprendidas. O sea, yo pienso que tenemos que empezar por ahí. La otra cosa que me parece sumamente importante es la parte del ejemplo, ¿no? Entonces, no sé qué opinas sobre eso.
Fundamental. Para los niños, los héroes siempre van a ser los padres, ¿cierto? Entonces, realmente, el ejemplo que nosotros le demos a nuestros niños va a ser fundamental en cada uno, en su desarrollo integral. Debemos ser esa imagen por excelencia para él, ¿sí? Que él quiera copiar, que él quiera llegar a ser. Como dije anteriormente, ese héroe que él quiera, que él siempre tenga de norte. Pero siempre, fundamentalmente, el amor, ¿sí? Si no damos amor, seguramente nuestros niños no lo van a dar. Si no damos respeto, el niño no va a respetar. Si no damos a los niños toda esa afectividad que necesitan para desarrollarse integralmente, el niño no va a poderlo cumplir en sus 5 primeros años de vida. Entonces, para los padres de familia que nos están escuchando, realmente, si queremos construir una mejor sociedad, debemos pensar que nuestros niños necesitan de amor, de afecto, de tiempo con calidad, ¿sí? Porque a veces pensamos que lo llevamos al parque y le damos recreación y le vamos a dar tiempo. Le dedicamos 5 horas en el parque, pero el niño juega solo y el papá juega con el celular, que es lo que todos los días cotidianamente vemos, ¿cierto? ¿Por qué no dedicarle tiempo a que él nos conozca, ¿sí? ¿Por qué no dedicarnos tiempo a conocerlo a él y conocer que hay en su interior. Entonces, realmente, padres y madres que nos están escuchando, si queremos tener una mejor sociedad, debemos realmente dedicarnos a nuestros niños con calidad.
Bueno, te agradecemos mucho, Sandra, por habernos acompañado a la mañana de hoy. Igualmente a Jorge González por los servicios técnicos. Nos vemos en un siguiente programa de Crianza Feliz. Se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.